al salario. Y además, les explicamos, les repetimos y les gritamos si es necesario que cuando decimos no, es no.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nacional, la radio de todos.
11 de la mañana, 6 minutos. Son tantos los temas, tantas las cosas. Recién la escuchábamos a María Laura Santillán decir que no, los hombres tienen que entender que cuando no es, que es, cuando decimos no, es no. Las reivindicaciones laborales, igual salario. Y otros temas que nunca hablamos. No hablamos de temas que son a lo mejor muchísimo más ingratos. La situación de la mujer con las enfermedades, la situación, porque nosotros somos las que cuidamos, como es el tema cuando nos cuidan, la situación de la mujer en momentos excepcionales. Y en este caso vamos a hablar de la situación de la mujer, adelantándonos a este 8 de marzo, la situación de la mujer y la dictadura. Tienen la amabilidad de acompañarnos hoy, bueno, como siempre la productora de todos estos espacios, que le tengo que hacer mi reconocimiento, que es Gladys Cofré, que es la que siempre está, nunca se olvida, no deja que pase esta fecha sin que pensemos que atravesamos una dictadura, no pasó hace tantísimo tiempo y que tenemos que tenerlo presente para que nunca más ocurran estas cosas. Y tienen la amabilidad de estar con nosotras, Julia García y Verónica Alduvino. Hola chicas, ¿cómo les va? Gracias por venir. Hola, gracias a las tres.
Gracias, buen día.
Bueno, en principio, Gladys, ¿por qué hoy las chicas y las mujeres y la dictadura?
Sí, es un mes bastante sensible, que para nosotros, por lo menos desde la municipalidad, desde el trabajo que hacemos a través de las políticas públicas que tenemos además como Estado obligación a hacer, y mucho más en, como corresponde en un sistema democrático y en el fortalecimiento de las instituciones, no podemos dejar pasar, no podemos dejar mirar para atrás, sino no podemos avanzar al presente, ¿no? Podemos resolver nuestro presente y menos proyectar el futuro. Y en unas fechas como las que tenemos en marzo, que es el 8 de marzo y el 24 de marzo, son dos fechas que tenemos, si miramos para atrás, muy poco para festejar, muy poco para recibir flores y claveles y mucho para reflexionar. Son dos fechas muy importantes, nosotros no las separamos, nos parece que si hablamos de mujer tenemos que hablar de mujer en el presente, mujer en el pasado, para ver qué mujer en el futuro, tenemos que hablar del acceso en igualdad de condición, tenemos que hablar de igualdad, de equidad, de opresión, del patriarcado, tenemos que hablar de un montón de conceptos que parece a veces del empoderamiento de la mujer que tanto se nombra ahora. Tenemos que hablar de la feminidad y vivir esto sin modelos y ni patrones de poder establecido. Tenemos que hablar de vivir la feminidad sin estereotiparla. Tenemos que hablar de un montón de cuestiones y nosotros unimos estas dos fechas y hablamos de la mujer y la dictadura. La mujer y la dictadura, que es más amplia que del 76 al 83, que también tiene que ver con unos años anteriores, con el accionar de la AAA. Entonces juntamos todas estas palabras que parecen tan cortas y que uno las puede decir tan rapidito, ¿no? Y que tienen tanto peso, pero peso en todas las personas que vivimos y pisamos este suelo, porque nos atraviesa, la mujer nos atraviesa a todas y a todos, no solamente a la mujer. Tenemos que hablar de pobreza, de discriminación, tenemos que hablar de todo cuando hablamos de mujer. Sí. Y su historia, tenemos que hablar de tantas mujeres que pelearon y lucharon y murieron para los derechos que hoy tenemos en la legislación presente. Entonces, si uno hace una mirada de todas estas cuestiones, decimos, bueno, a ver, la mujer y la dictadura, la mujer y esos momentos, y por qué la mujer y no decimos los seres humanos, ¿no? Y por qué lo marcamos en este momento. Me parece que Julia y Verónica bastante pueden aportar en esto. Yo quería solamente porque la invitación y por qué venimos trabajando por lo menos desde el inicio de febrero y continuamos y vamos a reforzar durante el año el trabajo que tiene que ver con esto, ¿no? El pasado, el presente y la mirada hacia futuro y qué hacemos cada una de nosotras, en este caso, porque soy mujer, cada una de nosotras, en este presente, ¿no? ¿Qué hago para ir rompiendo con estos modelos establecidos internos para que realmente pueda juntarme un colectivo y a través de estrategias realmente hacer cambios socioculturales que tanto necesitamos?
Quiero decir que Julia estuvo detenida y Verónica perdió un hermano que fue secuestrado y este, muerto durante... tu hermano fue secuestrado en el 75, antes sí. de la dictadura. Por eso esta referencia pero, al gobierno de la AAA.
Pero también este, yo fui una perseguida de la dictadura, este, porque en cuanto llegó la dictadura, a la semana, este, estando embarazada de casi 8 meses, me dejaron en la calle con la ley de prescindibilidad, uh-huh. una ley que hasta el día de hoy no ha tenido justicia.
La ley de prescindibilidad acá en Río Negro.
A nivel nacional. Yo trabajaba en la Comisión de Energía Atómica.
Es terrible que la volvamos a mencionar. Sí. Porque estamos hablando después en democracia.
No, pero está bueno que lo nombremos. Porque acá en la provincia de Río Negro fuimos pioneras ya en el año 83, 84 mejor dicho. Con la ley este, que amparaba y recuperaba a los prescindidos, y hace muy poquitos días se volvió a aprobar una ampliación de esa ley donde este, digamos, el resarcimiento económico es concreto y real en Río Negro.
Sí.
En la nación siempre estuvieron estos proyectos durante los 20 años anteriores cajoneados. Se presentaban los proyectos y se caían por no quererlos tratar. Entonces, bueno, lo quiero dejar en claro. Esto ocurrió, a mí no solamente me pasó eso, a los poquitos días cuando yo voy a pedir por mi reincorporación, porque estaba embarazada y mi marido no tenía trabajo, me mandaron a la federal para que me chupara. Y ahí me salvó un policía, una historia que ya lo he contado, te la he contado, Claudia, en otros momentos. Y bueno, con eso, digamos, seguimos viviendo aún hoy, porque bueno, la justicia no nos llega. Y también lo vivo, digamos, en la piel de mi hija, ¿no? Que tiene secuelas importantes porque estuvo en mi panza con todo ese terror.
Y Julia, vos estuviste detenida.
Sí, primero decir algo.
Sí, cómo no.
Si me permitís. Me emociona estar acá, ¿sí? En un lugar que fue transitado por nosotros, ¿no? por mí, por otros compañeros, la Asociación de Expresos Políticos. Lo miraba a Víctor Geló, que hemos compartido días y días, que era nuestro operador, a Susana, a Caram, ¿no? Donde hemos realmente sido felices acá adentro, donde estuvimos varios años trabajando con el programa Memoria y Vida. Y bueno, entrar acá nuevamente me causó, como me movió un poco, este, me emocionó. Bueno, dicho esto, y me encantaba decir que estábamos en la radio pública. Eso me encantaba, y lo decía yo.
Y es la radio pública. Sigue siendo la radio pública. Siempre fue la radio pública. No tenemos que partidizar esto. No. Siempre fue la radio pública, siempre. Es el espíritu de esta radio. Así que me alegra que lo hayas vivido así y que lo sigas viviendo así.
Es lindo decirlo así.
Sí, totalmente.
Este, bueno, yo, volviendo, yo aparte de haber estado detenida más de 5 años tanto en la cárcel de Salta y en la cárcel de Villa Devoto, tengo también un hermano asesinado por la AAA.
Sí.
En el año 74, es el primer caso que se da en la ciudad de Bahía Blanca. Y bueno, ahí empieza nuestro peregrinar, ¿no? De ahí nosotros nos tenemos que irnos de Bahía Blanca porque estábamos amenazados y terminamos volviendo a nuestro lugar de origen, el norte, ¿no? Porque teníamos parientes. Bueno, ahí me inserté, trabajé, seguí militando, y a mí me detienen en el año 75, en junio, en una realidad que se daba en el país, que por ahí a veces no se percibe demasiado, porque uno toma como punto de inflexión el 24 de marzo.
Sí.
Pero en realidad ya el golpe se había dado antes en el país. Muchas provincias estaban intervenidas ya.
Sí,
Córdoba, Buenos Aires, Salta. Salta en particular, porque yo vivía en Salta, en donde ya, digamos, el accionar de las fuerzas represivas era totalmente impune, digamos. Ya había un golpe dado, había una intervención de los sectores de más derechosos, ¿no? De la rama política en ese momento. Y bueno, y a mi hermano lo secuestraron en Bahía Blanca en el 74. Nosotros, él era dirigente de la UOCRA, era joven, tenía 19 años, 18 y pico, no había cumplido todavía 19. Y era delegado en una fábrica, en una una especie de constructora que está camino a Guaite, entre Bahía Blanca y Guaite.
¿Cómo se llamaba tu hermano, Julio?
Luis Jesús García.
Uh-huh. Pero todos le decían Negrito.
El Negrito.
Sí, contame.
Y no, bueno, en ese momento, primero hay que hablar que era el año 74. ¿Sí? Sí. Nadie se imaginaba todavía en ese momento que iba a haber, iba a ser más allá de una detención. Y nosotros éramos conscientes, porque si eso también hay que decirlo. Había una ley antiterrorista, había una ley que
y además veíamos las fotos de lo que estaba pasando en Chile, porque hubo la revista Crisis sacó en tapa los cadáveres flotando en el río Mapocho, es decir, que no era una cosa claro. que yo no sabía nada.
No, aparte ya se veía el avance digamos represivo a nivel de América, ¿no? Por eso el golpe de Chile en el 73. Había antecedentes, pero nunca pensamos, nosotros por lo menos, creo que la gente no pensaba que podía tener ese nivel de violencia, que sea un secuestro y un asesinato.
La dimensión,
claro. Más allá de... Nosotros pensábamos que podía ser preso. Claro. Y uno era consciente de lo que hacía, ¿sí? Y cuáles podrían ser las consecuencias. Pero nadie pensó en un secuestro y asesinato. En mi mano lo golpearon mucho y bueno, tenía 33 tiros, así que con eso se pueden imaginar cómo quedó, aparte muy golpeado previamente. A veces digo yo que me deja consuelo tonto, por lo menos tenemos un lugar donde lo podemos ir a visitar cuando vamos a Bahía Blanca, ¿sí? Sabemos que está ahí, no vivimos esta cosa terrible que es vivir la desaparición de un familiar y seguir esperando, porque en el fondo las madres siguen esperando.
Claro.
Más allá de la cuestión racional, vos hablás y de pronto hay situaciones y hechos, actitudes que te marcan. Y llega esto, ¿no? Que a veces no se van del lugar porque pueden volver. Exacto. En el caso de Celia Bahía Blanca, no se va de Bahía Blanca porque ella piensa que puede volver. O con la gente que habla.
Segundo, te corto nada porque se me cruzó en esto, ¿no? Uno de los juicios, que fue el juicio de Checolás, Carlos Rosansky, que es el juez, nos comentó en un momento, en una de las charlas que tuvimos en Río Negro con acompañándonos. Y en ese juicio, una de las madres se acercó después de que estaba transcurriendo eso, además gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense, que es un honor tenerlos, que sean argentinos, y el trabajo que vienen haciendo no solamente en este país sino en otros países, se habían encontrado los restos del hijo, ¿no? Los huesos, y lo habían entregado. Y ella dijo, en ese momento le dijo a Rosansky, bueno, voy a cerrar la puerta de atrás.
Claro. Nunca
había cerrado la puerta de atrás, porque siempre lo esperó, esperó al hijo. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? No terminas nunca de cerrar la puerta.
Bueno, estaba pensando...
Y con lo de la dictadura, si se avanzó en los juicios, con lo de AAA, nada.
Estaba pensando esto que decíamos cuando arrancamos hablando de por qué mujer y dictadura. La verdad que las mujeres somos distintas, y sobre todo somos distintas porque... una de las cosas que nos convierte en distintas es que somos madres. Y pensá eso, la única vez en mi vida que pensé que no valía la pena seguir viviendo fue cuando existía la posibilidad de sobrevivir a un hijo. Me parece que es lo más terrible que le puede pasar a una mujer. A lo mejor te pueden pasar montones de cosas terribles, pero no imagino algo peor que sobrevivir un hijo. Y si vos no tenés la confirmación de que murió, vas a estar esperándolo todos los días. Sí. Todos los días vas a estar esperándolo. Porque no debe entrar en la cabeza de nadie una situación así. Y pensaba en tu mamá y pensaba además cómo es cómo vivimos desde los distintos lugares, cómo vivimos esa dictadura las mujeres y cómo vivimos estas situaciones las mujeres. Creo que, sin desmerecer, y por supuesto cada uno atravesó la situación que haya atravesado, pero la de haber estado detenida es la más marcada, porque es donde se atraviesan más cosas. ¿Qué significa ser mujer en una situación como esa, Julia?
Creo yo, nosotros éramos como grupo de, primero lo que era detención, que es un capítulo aparte, y segundo lo que es, digamos, estar detenida, ¿no? Creo yo, y esto siempre lo pienso, que las que han sufrido, hubo distintos niveles de sufrimiento, y fundamentalmente las mamás, ¿no? Las mamás que fueron separadas de sus hijos, otras fueron con sus hijos y los perdieron, algunos perdieron sus hijos en la tortura, sus embarazos inclusive avanzados. Uh-huh. El tema después de verlos en devoto detrás de un vidrio, digamos, romper este vínculo, intentar por todos los medios de golpear en lo más profundo, por lo que vos decías, el sentimiento este de ser mamá, ¿sí? De quebrar por ahí, ¿no? Porque en el caso nuestro, y los sobrevivientes fundamentalmente, había un plan de aniquilación, ¿sí? Había un plan sistemático, pero estaba escrito, no es que uno sí, dice, sí, desde sí. El discurso, no estaba, de qué manera se iba a aniquilar, o quebrar, o digamos, ¿y esto qué quiere decir? ¿De qué manera iban a lograr que la gente deje de ser persona, deje de pensar como estaba pensando antes de ingresar, ¿sí? Al contrario, si fuera posible ser colaborador y pasarse para el otro lado. Porque era una cuestión política e ideológica. Y para esto utilizaron un montón de métodos. Y estaba planificado. Entonces, digamos, era parte de este avance, digamos, de la intencionalidad de quebrar, de romper. Y más ensañamiento respecto a las madres, ¿no? El tema cuando, en principio, como era otra coyuntura todavía, las madres se quedaban con sus hijos hasta una determinada edad, y después se fue sacado directamente, y que estaban unos meses nada más, porque me acuerdo yo, cuando estábamos en Salta, teníamos un bebé, que era el hijo de una nenita, hija de Celia Ávila, Celia Leonard y el marido de Ávila, y Luis Ávila, que fueron, ella estaba dando de mamar a su criatura, y ese día fue cuando los llaman para traslado, y bueno, los fusilan en la masacre de Palomita, conocida luego, ¿no?
Sí.
Pero los fusilan. Y queda esa criatura, quedan cuatro criaturas, ¿no? Sin mamá y sin papá. Pero aparte de esa cosa que no era solamente matarlos, por matarlos para exterminar, sino era para...
Quebrarlo.
De rehén, lo llevaban, sí. Es decir, bueno, de el mensaje hacia los otros, sí. Decimos acá, hacemos lo que queremos. Y esto, bueno, fue, pasó en todas las cárceles. Pero como mujer, creo yo, se manifestó mucho la diferencia en las detenciones, ¿no? Tanto en los centros clandestinos como en las cárceles, el tema de lo que fue el abuso sexual en la mayoría. Y ahora, digamos, en ese momento quizás no se visualizaba lo que era un abuso sexual a una violación, ¿sí? No se diferenciaba, o se diferenciaba. Hoy por hoy es todo lo mismo, el mismo cuadro, ¿no? De abuso sexual, porque a veces uno imaginarse una persona, una mujer, primero desnuda, sobre una cama, que te picaneen, que te manoseen, era un nivel de abuso, y que te violen mucho más, ¿sí? O que te pongan elementos en la vagina y que te destruyan, era mucho más. O sea que era, y aparte era el tema de poseerte, ¿viste? Porque la tortura fue terrible para todo, pero en cuanto a la mujer era el objeto de posesión, ¿sí? De avanzar sobre ese tema, sobre la mujer. Esto
que dice Julia García, quiero subrayar que esto no estamos hablando de África y del secuestro de las pibas que estábamos contando recién. No, esto ocurrió acá. Y la única forma de preservarnos, yo el otro día, y no sé qué opinan ustedes, leía esa información del gobierno polaco que decidió que por ley no pueden hablar más de la participación de los polacos en el genocidio que se produjo con el holocausto. O sea, no lo digo, entonces no pasó. Lo cual me parece una locura, y me parece que nosotros tenemos que hacer el camino inverso. Lo hablamos, lo decimos, lo contamos, no porque nos guste, no porque yo lo escucho a Julia y me dan ganas de ponerme a llorar, a gritos, después de tantos años. Creo que hay que hablarlo, creo que hay que decirlo, porque a nadie se le tiene que escapar que esto pasó en la Argentina. Y que cuando las cosas pasan, no es únicamente porque hubo unas fuerzas armadas sangrientas, horribles, porque hubo una oligarquía que quería gobernar el país de un modo. También porque hubo cualquier cantidad de ciudadanos que dijeron, sí, mira, bueno, listo, sigamos de largo, que no le importó nada lo que pasaba. Por eso me parece importantísimo que sigamos contando estas cosas. No sé, Verónica, la verdad que es tan conmovedor cuando escucho todo esto y pasaron tantos años y uno sigue, cuando escucha una de estas cosas, sigue, me admira la entereza de Julia.
Te agrego algo, ¿no? Que por ahí es cortito. Hay una película que, si la quiere ver, la puede buscar por internet, que se llama El Show de Eichmann. ¿Se acuerda de Eichmann? Fue el genocida, el nazi, que fue llevado de la Argentina por los servicios de inteligencia israelí en forma secreta, pero estuvo acá.
Uno de los tantos que ingresaron al país también
estaba protegido, digamos, por algún gobierno anterior, ¿no? Cuando se da, lo que se hace con ese juicio, que es público, aparte lo televisan. Entonces eso se difunde sobre todo en Estados Unidos, porque es una era una empresa, una productora norteamericana que ve esto como una cosa importante para transmitir. Entonces, ¿qué se da? Cuando llega la gente, de los sobrevivientes de los campos de concentración, contaban y nadie les creía. Entonces dejaron de hablar del tema, los israelitas. Dejaron de hablar. Entonces, cuando empieza el juicio de Eichmann en Israel...
Sí, que ya es los 60.
60 y pico.
Ya, sí, 62 creo que fue que
lo recuperan, digamos. Entonces la gente empieza, la gente que no hablaba, que guardó silencio porque nadie le creía, empieza a hablar, y esto es lo reparador. Y la gente se empieza a enterar de lo que pasó, porque una vez se pasaron 40 años, pero hay nuevas generaciones.
Sí.
Hay nuevas generaciones, entonces hay que seguir replicando este tema, porque para las nuevas generaciones y para que se siga conociendo. Y hay gente que todavía no habló y que se anima a hablar ahora.
Continúa presente, continuar, decía,
claro.
Yo.
Sí, tal cual.
Continúa presente ahora. Tuvimos un ejemplo hace unos días con una de las reuniones que tuvimos. O sea, continúa presente hasta esta fecha, esta reparación, esta de decir, bueno, voy a hablar. Bueno, eso también tuvo que ver con poner a analizar en otro momento seguramente qué significó, ¿no?, el terrorismo de Estado. Uh-huh. ¿Qué significó y hasta dónde llegó? Para que las personas, muchos años después, puedan denunciar, y entonces dicen, bueno, ¿por qué no denunciaron enseguida que tenían un hermano, un tío, un algo desaparecido,
una persona? ¿Qué significan los juicios, Laris? ¿Qué significan los juicios?
¿Y qué significan los juicios? Que no hoy, solamente el tema de la justicia, como dicen las madres y las abuelas, la justicia, y la que llegue en algún momento, y las personas están privadas de la libertad y en las cárceles, y todo demás, sino también el significado de lo que tiene que ver con la parte de reparación, y en esto tiene que ver con nuestra identidad. Si no lo sentimos como propio, es difícil crecer como pueblo, digamos. Sí. Que lo sentimos como propio
es contar la historia, es que los juicios digamos, es parte de nuestra historia que se convierten en verdad. Por eso nosotros entendemos y estamos absolutamente convencidos que hay que continuar con los juicios y darle todos los recursos para que se pueda seguir llevando adelante los juicios, ¿sí? Porque vamos escribiendo la otra verdad, la que no se conoce.
Igual, con el esfuerzo de contar la verdad, también seguimos siendo recontranegadores 40 años después, porque la resistencia que se produce a atravesar de nuevo la historia, de nuevo hablar de esto, de nuevo hablar, la resistencia me parece que lo que pone de manifiesto es la negación a ver lo que nos ocurrió. Me parece que nos avergüenza tanto a los argentinos lo que ocurrió. 40 años después nos sigue avergonzando y pesando de tal modo que mucha gente no quiere verlo, no quiere admitirlo. Yo no sé cómo voy a hacer para tenerlas calladas ahora cinco minutos, Gladys, porque vamos a ir a las noticias. Las tengo que retar, no es momento. Nos vamos a ir a las noticias ahora y después volvemos y seguimos hablando del tema. Y de verdad no sé cómo voy a hacer para tenerlas calladas, porque ellas van a seguir hablando acá sobre el tema, y lo importante es que hablemos cuando estemos al aire, cuando nos escuchen todos. 11:29 estamos con Julia García, con Verónica Alduvino y con Gladys Cofre hablando de esta, a propósito del Día de la Mujer, de lo que significa mujer y dictadura. Nos vamos a las noticias y enseguida volvemos acá al estudio de Radio Nacional, y ellas van a seguir contándonos parte de la historia, parte de lo que no queremos ver y parte de lo que tenemos que ver. 11:30.
La verdadera igualdad significa que todos rindan cuentas de la misma manera.